A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en algunas claves. Primera, estamos muy pendientes de la tensión entre Rusia y Ucrania. La última nos lleva hasta Estados Unidos, porque el gobierno de Joe Biden ha iniciado el proceso para reubicar temporalmente su embajada. Se marchan de Kiev y lo hacen por prudencia hacia la frontera con Polonia. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los portavoces del Pentágono, como del Departamento de Estado, están ofreciendo ahora mismo, en estos momentos, sendas ruedas de prensa para informar de las últimas novedades sobre Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado acaba de confirmar el cierre de la embajada estadounidense en Kiev y el traslado de sus diplomáticos al oeste del país. Desde el Departamento de Estado se volvió a hacer un llamamiento a Rusia para que comience una desescalada de la tensión y acepte la vía diplomática. Desde el Pentágono, su portavoz afirmó que durante este fin de semana, durante las últimas 24-48 horas, se habían producido más movimientos de tropas rusas, que Rusia había aumentado su número de tropas tanto en la frontera con Ucrania como en Bielorrusia, así como un aumento de unidades navales en el Mar Negro. El portavoz del Pentágono también indicaba que los servicios de inteligencia no creen ahora mismo que Putin haya tomado todavía una decisión sobre si invade o no Ucrania. Tanto el Pentágono como el Departamento de Estado han negado ser la fuente en la que se apoya el presidente de Ucrania, Zelensky, para afirmar que la fecha elegida por Putin para la invasión es el 16 de febrero, el próximo miércoles.
La Comisión Europea confirma mañana que se va a reunir en Doha con los talibanes. Recalca que no es un encuentro para reconocer al gobierno en Afganistán, pero sí una forma para ayudar al pueblo afgano. Sobre la mesa, el derecho a la educación, las detenciones arbitrarias o la libertad de prensa. Tercera, el presidente catalán Pere Aragonés vuelve a presionar a Pedro Sánchez tras las elecciones en Castilla y León. Advierte de que España se deslizará hacia el autoritarismo si no resuelve el conflicto catalán. Por eso llama a la unidad de acción del independentismo y avisa de que si la negociación con el gobierno no avanza, no se van a quedar con los brazos cruzados.
Para eso iniciaré un diálogo con el conjunto de las instituciones del país y con los principales actores políticos, económicos, sociales, cívicos y culturales, no solo para compartir análisis, sino también para traducir estos consensos en acciones políticas concretas. Lo haremos trabajando con la unidad de acción, comenzando por los diputados catalanes en Madrid y con los diputados catalanes en el Parlamento Europeo para trabajar y decidir conjuntamente sobre cómo queremos que sea la Cataluña del futuro.
Curioso cómo huelen la debilidad, ¿eh? Se tiran como llenas. Cuarta clave. En Múnich, Alemania, hay al menos un muerto y más de una decena de heridos tras el choque de dos trenes, varios de ellos en estado grave. La investigación sigue en marcha. De momento se desconocen las causas del accidente. Al parecer, la colisión se ha producido en una zona peligrosa donde solo se permite el paso de un tren. María Jesús López Lorenzo es jefa del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. María Jesús, cuéntame la anécdota. ¿Qué es eso de la voz de su amo?
Bueno, pues la voz de su amo es un sello fonográfico que utilizó la industria Gramophone y se ve a Nipper, que es el perrito que escucha la voz de su amo muerto, por eso la voz de su amo. Y lo escucha en un fonógrafo, no en un gramófono. Y fue el sello más patentado y más utilizado en los discos de pizarra.
Esto que escuchas es la Jota de las Ratas, uh-huh. Un número musical de zarzuela La Gran Vía, de Federico Chueca y Joaquín Valverde. El primer gran éxito del género chico de 1886. Esta noche vamos a revisar nuestra historia a través de los documentos sonoros, algunos únicos, que alberga la Biblioteca Nacional de España y su archivo sonoro. ¿Por qué conocemos tan poco del archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España? Y hago autocrítica, ¿eh? Nosotros que nos dedicamos a la palabra, a la música, al sonido, esto no se sabe.
Sí, la verdad que es un poco triste que no se sepa, que no se conozca. Y bueno, llevamos unos años intentando pues sacar todas estas joyas a la luz. La Biblioteca Nacional no solo son libros, como siempre se dice, sino que son también documentos sonoros. Estos documentos sonoros llegan justo en el periodo de la Guerra Civil, porque durante el periodo de la Guerra Civil el mando alzado dicta un decreto en el año 38 que dice que todos los productores fonográficos tienen que entregar un disco a la Biblioteca Nacional de España. De ahí parte el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional, de la primera entrega de discos de pizarra durante el periodo de la Guerra Civil, que si bien es verdad no pudieron llegar a la biblioteca porque la biblioteca estaba, evidentemente Madrid estaba en guerra, fueron trasladados a Vitoria, que era donde estaba la sede del Ministerio de Educación en aquel momento, durante el periodo de la Guerra Civil, pero luego después de la guerra ya llegaron a la Biblioteca Nacional.
Nos vas a mostrar esta colección formada en su mayoría por grabaciones musicales, grabaciones de palabras habladas que conforman el archivo de la palabra. ¿De cuántos documentos fonográficos estamos hablando en cualquiera de sus soportes?
Pues la Biblioteca Nacional cuenta con 630.000 actualmente documentos sonoros en todos los soportes, desde las primeras grabaciones de música mecánica donde se graba el sonido hasta las últimas grabaciones que están llegando en MP3. Es decir, todo lo que se produce en España, sobre España o en español, o de música española, tiene que entrar a la Biblioteca Nacional. Los editores fonográficos tienen que entregar un ejemplar.
¿Todo esto desde la Guerra Civil?
Todo esto es de la Guerra Civil.
Por soportes. Vamos a empezar ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Tenemos el primer material de...?
Los primeros materiales que tenemos, que proceden fundamentalmente de compra y donativo, esto no ha llegado por depósito legal, puesto que son anteriores al año 38, hablamos de la música mecánica. Hablamos de los discos Aristón, Ariosas o Aerofones, que reciben el nombre por el aparato que lo reproduce. Aquí la música está codificada en perforaciones y necesitamos el aparato, en este caso es un Aristón, que es una especie de organillo que insufla el aire, que sale por diferentes válvulas y la música sale por las diferentes perforaciones que tiene el propio material.
¿Este sistema quién lo inventa o dónde se inventa?
Pues realmente este sistema aparece sobre todo en Alemania, en Leibniz. No sé cuál es la primera patente, La desconozco, ni sé cuál es el germen de este documento, pero sí que sabemos que fue en Alemania la industria de la producción de este tipo de documentos sonoros.
¿De ahí pasamos al cilindro de cera?
No, tendríamos el rollo de pianola. El rollo de pianola cabalga entre lo que es el cilindro de cera y los discos perforados. De hecho, el rollo de pianola le llaman una rara avis, porque está entre la partitura y la grabación sonora. Es música codificada, pero también suena como una grabación sonora. Entonces, las codificaciones están igual que en el disco, pero en vez de en plano circular, están en un rollo, como valga la redundancia, y necesitamos el mecanismo de una pianola para poderlo escuchar.
Curioso. Los cilindros de cera. ¿Estos cilindros constituyen el sonido más antiguo, sonido más parecido a lo que oímos nosotros?
Sí. Es así, porque lo que hemos hablado antes de la música mecánica, de todo lo perforado, necesitamos un mecanismo para poder tocarlo. Entonces, al final tú no reproduces el sonido original de aquel momento, porque hay que reproducirlo en ese momento, ¿no? Mientras que el cilindro de cera sí es el sonido originario, cómo se grabó en ese momento, con lo cual es la captura del sonido de la palabra, ya también de la palabra, en ese tipo de documentos sonoros.
Vamos a escuchar un curso de idiomas.
I see it. Spanish record. Number 4. Al. Americano. Americana.
¿Qué es eso del curso por correspondencia de español para hablantes de lengua inglesa? ¿De cuándo estamos hablando?
Estamos hablando de 1905.
Caramba.
Este curso lo compramos a un coleccionista en el año 2008 y se considera casi el primer curso multimedia, porque tenemos el cilindro para escuchar el audio y el libro para que el estudiante pueda hacer la correspondencia.
Ojo, estamos hablando de 1905.
De 1905, un primer curso multimedia.
No hemos evolucionado tanto.
Pues no, al final es lo mismo, efectivamente. Lo hagamos en MP3 o lo hagamos a través de Internet.
Qué curioso. Fonógrafos.
Fonógrafos. Tenemos dos fonógrafos. Aquí podemos verlos en la exposición que tenemos, pequeña exposición que tenemos en la sala Barbieri, de aparatos que reproducen el sonido, porque también tengo que decir que de todos los objetos sonoros que tiene la Biblioteca Nacional o el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional, tenemos el aparato que lo reproduce y están en perfecto estado.
¿Y funcionan?
Funcionan todos. Aquí tenemos un fonógrafo, el primero que tenemos es el de Gramophone, que es de 1895, y luego tenemos el de Edison. Estos dos fonógrafos funcionan perfectamente.
Edison.
de Edison, del creador del cilindro de cera. Ajá. O del inventor, perdón, del cilindro de cera y de la bombilla, por supuesto.
Nos vamos al disco de pizarra.
Nos vamos al disco de pizarra. Como os decía, la colección procede de ese decreto del año 38 y tenemos una gran colección en disco de pizarra, que bueno, se llama pizarra porque era el material en el que se fabricó, pero los tenemos de diferentes materiales. La gran mayoría son de pizarra y giran a 78 revoluciones por minuto. Si bien es verdad que el cilindro de cera son 3 minutos de duración, o sea, es mínimo la duración que tiene un cilindro de cera, aumenta con el disco de pizarra a unos 6 minutos, pero no más. Como podéis ver aquí en la sala Barbieri tenemos 4 reproductores de gramófonos. Estos 4 son mecánicos, aunque también tenemos eléctricos. En este caso, la gran revolución frente al cilindro de cera es que ya no son ejemplares únicos, sino que ahora se pueden crear matrices a través de las cuales se fabrican los discos, ¿no? Los diferentes, como un molde, la matriz es un molde donde se fabrican los diferentes discos de pizarra.
Oye, ¿cómo se consigue conservar esto, María Jesús? Imagino que la tecnología lo permite y que eso os ha revolucionado la documentación, el archivo. ¿Cómo mezcláis tecnología con ese tipo de productos?
La verdad que es un producto muy, muy complicado. De hecho, la digitalización es fundamental. Hemos comprobado en la pandemia la gran consulta de los discos de pizarra. La gran mayoría de los discos de pizarra están digitalizados ya. No todos, tenemos muchos porque nos están dando mucho por donativo y por compra en los últimos años, muchísimo donativo y compra en los últimos años, y entonces estamos digitalizando. Lo que podéis escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica es fundamentalmente los discos de pizarra. Y como os digo, durante el periodo de la pandemia hemos comprobado la gran utilización de este tipo de grabaciones sonoras a través de la red, ¿no? Quizá porque muchos son registros de los años 30, de copla, de cuplé, de zarzuela, y mucha gente que estaba en sus casas encerrada, como todos estamos encerrados, necesitaban un poco de este ánimo a través de lo que produce la música, ¿no? Y el del recuerdo de su pasado.
Lo dicho, no hemos cambiado tanto.
No hemos cambiado.
A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente soltera se quedó. Solterita se quedó a la lima y al limón.
Al inicio de la visita comentábamos que la mayoría son grabaciones musicales de aquellos tiempos, pero también hay grabaciones que ya registran la palabra hablada.
Eso es.
¿Qué es el archivo de la palabra?
Bueno, el archivo de la palabra es una joya que mucha gente desconoce. El archivo de la palabra llega a la institución, aquí lo podéis ver, a Tomás Navarro Tomás, que fue el director durante el periodo de la Guerra Civil. Bueno, pues anteriormente a la guerra, él, Menéndez Pidal, le encarga las grabaciones de escritores, filósofos, científicos de la generación del 27 y la generación del 98. Aquí tenemos la voz de Aforín, pero tenemos la voz de Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, de científicos como Ramón y Cajal, de filósofos. Es decir, tenemos unas voces con un valor incalculable registradas en disco de pizarra, ¿no?
Ahora vamos a repasar algunas de ellas, pero mira, vamos a escuchar este sonido editado en 1900, La Barraca.
Entren ustedes a ver, señoras y caballeros, la gran colección de piezas, la mejor que se ha formado desde la formación del mundo. Entren ustedes a ver, la mayor de las piezas, la mujer corta.
Bueno, es que anteriormente a estas primeras grabaciones, como digo, de personajes importantes o de personalidades importantes de la cultura con las que he mencionado en disco de pizarra, ya existieron una palabra grabada en los cilindros de cera. Contamos con un cilindro muy importante que es de 1900, que se llama eso, titulado Barraca de Feria, donde un feriante llama a la gente a que acuda a la feria, que acuda a ver a la mujer gorda, a la mujer barbuda, a León del Atlas. Es curioso porque el cilindro forma parte ya de la vida social. Hasta ahora la música, hasta ese momento, la música estaba en las óperas, en los teatros, y solamente la clase adinerada, una clase acomodada, podía escuchar la música. Ahora la música ya está en las casas. No es que todo el mundo pudiera tener un fonógrafo, pudiera acceder a un fonógrafo, pero es verdad que lo que hace el fonógrafo, un poco en parte, es democratizar la música y la palabra.
Lo que me llama la atención es que, en términos históricos, todo eso que me cuentas es solo de hace un siglo.
Solo de hace un siglo. Es que la revolución en el sonido, en el audio, ha sido espectacular.
Es el siglo XX.
Es el siglo XX, efectivamente. O sea, es espectacular. O sea, la evolución ha sido rapidísimo. Y entonces, claro, de ahí la gran mayoría de soportes que necesitamos, o sea, de aparatos que necesitamos para reproducir. Y lo difícil que es conservar para la institución este tipo de soportes y este tipo de aparatos.
Claro.
Porque hay que estar restaurándolos continuamente y conservándolos. Porque cada uno, además, necesita unas condiciones de temperatura y humedad diferentes en el depósito. No es lo mismo conservar un papel, como es el rollo de pianola, que conservar un documento en disco de pizarra.
O el cilindro.
Eso es.
Claro. Se te han escapado algunos nombres propios. Vamos a escuchar uno de los grandes de nuestra historia y de nuestra cultura.
Hablo desde el centro de Estudios Históricos. Y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia.
Es la voz de Ortega y Gasset. Joder, pone la carne de gallina.
La verdad es que decía Unamuno que cuando Tomás Navarro además le propuso grabar su voz en este de los discos de Pizarra, él le daba como miedo, era como le pasaba a Caruso cuando empezó a grabar también, que decía que le capturaba como Sansón, le quitaba la fuerza, ¿no?, el escucharse. Yo recuerdo cuando yo me grababa en las cintas en casa para los mensajes de voz que los antiguos teléfonos tenían, sí. Tú te escuchabas tu voz distorsionada, no te reconocías. Pues yo me imagino escucharse pues cualquiera de ellos en este tipo de soportes debió ser un impacto total, ¿no?
Seguro. Azorín, hablando de la creación.
Uh-huh. Azorín, que es el que habla, comienza a contar la historia de un pobre labrador. Una vez había un pobre labrador que vivía en un valle solitario, silencioso, apartado de la ciudad.
¿Cuál es el origen, en general, de estos testimonios? ¿Quién da el sonido de Azorín o de Ortega?
Pues es lo que comentaba Tomás Navarro Tomás. Le encargan durante los años 30, Menéndez Pidal, la grabación de estas voces emblemáticas de la litura, de la historia española, tanto en literatura como en ciencia, como en filosofía. Pues por eso las voces que tenemos, la voz de Azorín es una de ellas, ¿no? Pero también está Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, registradas en este tipo de soportes. O sea que debemos mucho a Tomás Navarro Tomás. Además, Navarro Tomás después fue el director de la Guerra Civil y fue uno de los que se encargó de que el patrimonio documental bibliográfico español no fuera expoliado y no fuera maltratado.
¿De cualquier autor? Quiero decir, porque me estás contando que esa decisión se toma durante la Guerra Civil.
No, es anterior a la Guerra Civil. Todos estos discos de Pizarra se graban durante los años 30, 31, 32, 33.
Pero quien monta, por así decirlo, el archivo es durante la Guerra Civil.
Es Menéndez
Pidal. Y se conservan de todo tipo de autores, incluso alzados.
No, se conservan 29 grabaciones en disco de Pizarra y la tienen diferentes instituciones. De hecho, bueno, pues Carlos Arbeldi hizo una biografía sobre el tema de la historia de este tipo de soportes, que luego fueron reeditados en vinilo, que los tenemos también, la reedición hecha por la Residencia de Estudiantes, y también están reeditados en CD. Es una idea que aparece del Centro de Estudios Históricos. Es una idea de un estudio fonográfico. Fundamentalmente, tanto Tomás Ramón Tomás como Méndez Pidal, es un estudio de las voces, de las tesituras de las voces, por eso ellos recitan sus propias obras o ensayos en este tipo de soportes.
Ortega, Azorín, la voz de Alfonso XIII.
A vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya...
¿En qué formato se conserva?
En disco de Pizarra también. Pero la voz de Alfonso XIII nos llegó por donativo. Esto ha sido un donativo de un sello fonográfico. Es un saludo en el año 31 de Alfonso XIII a las repúblicas americanas. Cuando uno de los viajes que hace Alfonso XIII, pues eso habla de la importancia de América como cultura para España y la importancia...
Convendría recuperar ahora ese audio, y a lo mejor difundirlo.
Desde luego.
No estaría de más. ¿Cuántos sonidos de la Guerra Civil podéis tener archivados en la Biblioteca Nacional?
Bueno, pues justo hemos hecho un artículo reciente para una revista sobre las grabaciones sonoras durante la época de la Guerra Civil. Y recientemente hemos tenido el privilegio de comprarle a un coleccionista muy importante, que tiene una colección que os invito a consultar y a estudiar, Carlos Martín Ballester, sobre sonidos de la Guerra Civil. A él le hemos comprado también más discos de Pizarra con arengas político-militares, discursos, música militar de la época de la Guerra Civil.
Eso sí que te pone la piel de gallina.
Bueno, increíble, tenemos las brigadas internacionales, tenemos, bueno, pues...
¿De los dos bandos?
De los dos bandos tenemos. Tenemos tanto música del bando republicano como de música del bando nacional.
Este, no sé si será, las primeras palabras que conocemos en público de Franco. Salamanca, 1936.
Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende a España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo.
En este caso,
¿este es de los primeros vinilos que tenéis?
Pues puede ser, es un floppy, más que un vinilo.
¿Un floppy
es como si fuera un... hecho con... no es material duro, no es material de vinilo, de lo que es el plástico duro, sino es un material mucho más blando. ¿vale? Y venía con una revista de la época, no recuerdo el nombre ahora mismo de la revista, y quizás de las primeras voces que tenemos desde Muerte Franco registradas en discos de vinilo, sí.
Escucha este himno. Esto creo que está grabado en hilo magnético y es el himno de El Segador.
Exactamente.
¿Qué es lo del hilo magnético?
Pues el hilo magnético es el documento donde se empiezan a grabar las primeras grabaciones sonoras de radio. Uno de los primeros que las utilizan son Queipo de Llano, durante el periodo de la Guerra Civil, y un poco lo utiliza para amedrentar a las tropas republicanas. O sea, los primeros documentos de radio se graban en estos hilos magnéticos, hilos de acero, y tenemos, de nuevo, arengas político-militares de ambos bandos.
Si me permites, lo que supieron hacer extraordinariamente bien fue utilizar esa
grabación,
revolución tecnológica del sonido, para sus intereses políticos.
Por supuesto, siempre se hace así. La tecnología va
pero
siempre
a lo mejor en relación. ¿En aquella época fue la primera vez que se hacía?
Pues no lo sé.
Antes
no lo
se
sé.
Podía hacer a gritos, pero.
De hecho, el hilo de acero, o sea, no viene, no es una cosa, una creación española, sino dicen que fue hecha ya por la Gestapo en Alemania, y de hecho nos llega a nosotros de esta forma, ¿no? Estos primeros documentos.
¿Cómo es el tránsito, María Jesús, de esos discos de pizarra o de piedra al vinilo?
Bueno, pues el vinilo y el pizarra son coetáneos a veces en el tiempo, ¿no? Como todos los soportes no dejan de desaparecer un momento y aparece otro, ¿no? Es verdad que el microsurco, como así se llama el disco de vinilo, aparece en los años 50, como digo, convive durante unos años con el disco de pizarra, pero la gran revolución del disco de vinilo es ya la revolución en masa, o sea, la producción en masa de grabaciones sonoras. De hecho, la biblioteca ya, con la ley de depósito legal, se cumple. Casi son coetáneos la aparición del vinilo con la nueva ley de depósito legal, que es la primera del año 58, 1958, y que ya obliga por ley en el BOE a todos los editores fonográficos a entregar un disco a la Biblioteca Nacional, y la colección que tenemos es casi de 300.000 documentos. Es la más grande de España, por supuesto, y es una colección que contiene todo tipo de música y de palabra hablada. El tránsito entre un documento y otro, como digo, es la gran revolución, porque si bien el disco de pizarra solamente puede ser casi 6 minutos de duración cada uno de los objetos musicales, el disco de vinilo ya revoluciona en ese sentido, porque ya son una hora de duración o 2 horas de duración, debido al número de revoluciones. Pasamos a 33 revoluciones por minuto o a 45 en el caso de los singles.
¿Cuál es el último sonido que habéis incorporado a la Biblioteca Nacional?
Pues es que ahora, como tenemos también que capturar todo lo que aparece en Internet y tenemos la obligación de ser conservadores de todos los audios que aparecen en Internet, sería muy complicado deciros cuál es el último sonido. Si hablamos de material tangible, es decir, no de material que esté editado digitalmente, nativo digital, podemos decir que están llegando, y curiosamente, están reeditándose muchísimos discos de vinilo, muchísimos, sobre todo de los años 80, Duncan Dhu, Nacha Pop. Fangoria, todos se vuelven a reeditar el vinilo, y de hecho es que se está comprobando que el disco óptico que tenemos desde los años 80 llegan a la Biblioteca Nacional, los primeros discos en CD audio, ya tenemos problemas con ellos, porque ya la reproducción de esos discos, que parecía que iba a continuar en los años, es mucho más peligrosa que incluso un disco de pizarra o vinilo, que es mucho más estable. El vinilo es un material muy estable, y por eso yo creo que se está volviendo a reeditar, y aparte porque dicen que se pierden armónicos con los cortes digitales de los audios.
Hemos empezado la entrevista, María Jesús, con la pregunta por qué se conocía tan poco esto. Casi terminamos. ¿Cualquier ciudadano puede disfrutar de estos tesoros?
Pues cualquier ciudadano que sea mayor de 18 años, y bueno, en principio las salas especiales, tanto la sala Barbieri, que es donde estamos ahora mismo, como la sala Goya, donde están los dibujos, o la sala de incunables y raros, donde están los manuscritos, se necesita por motivos de investigación. Es decir, un investigador o una persona que necesite consultar estos documentos, pues por eso, para una investigación propia, una investigación para su institución, podría venir a consultarlos. Pero si bien es verdad, muchas veces, bueno, pues se conceden permisos para poder acceder a este tipo de documentos.
Hemos hablado de los primeros sonidos, hemos hablado de las primeras músicas, de nombres propios como Alfonso XIII, Franco, Ortega y Gasset. Terminamos con una pincelada casi casi surrealista, es que eran los primeros grandes surrealistas. Se llama Amor al aire libre. Lo forman Tip TikTok.
Amor al aire libre.
Este es el título de la triste historia de unos novios que se amaron tiernamente en una versión de Tipi.
Top. Y que va a ser interpretada por
Tipi.
Top.
Bajo la dirección de Tipi.
Top.
Recordemos que Tip era Luis Sánchez Polar.
Exactamente.
Antes de hacer Tipi Col.
Exactamente. Son, cuando falleció Top, lo sustituyó Col. Pero efectivamente son los antiguos.
¿De qué año estamos hablando
aproximadamente? Este disco son discos de pizarra, son de finales del siglo, de los años 50. Son los últimos pizarra, por eso decía que convivía entre el vinilo y el pizarra. Y es muy curioso, y en vinilo, ya un poco por seguir y cortar, uh-huh. En vinilo tenemos también la voz de Gila, que es fantástica porque Gila era un gran diseñador y las carátulas de sus discos también están diseñadas por él y firmadas por él. Y tenemos la voz de Gila, bueno, registrar este tipo de soportes. Ya digo, tanto en pizarra como en vinilo, y son maravillosos porque se puede ver también un poco la evolución del humor a través de las grabaciones sonoras. O sea, a través de las grabaciones sonoras se pueden ver cantidad de evoluciones de muchísimos contenidos importantes, como entre ellos el humor.
Hacemos un paréntesis o una postdata. ¿Cuándo podemos empezar a hablar de la radio? Lo que me comentabas antes.
Pues la verdad es que esta es una pregunta que se le podía hacer a Ángeles Afuera, ¿no? Que ahora ha hecho una historia de la radio. Se puede hablar de los primeros documentos de radio ya de anteriores a la Guerra Civil, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos aquí es, llega en hilo magnético, son los primeros documentos que tenemos de radio en hilo magnético, pero incluso Ángeles cuenta que todos esos documentos que utilizó primero Unión Radio han desaparecido. Ella ha hecho una historia de la radio sin los documentos sonoros, ¿no? Porque, por desgracia, el problema que tenemos con la radio, con casi todas, es que se expurgaron los documentos, es decir, se tiraron. Con lo cual, hablar del origen de la radio, se puede hablar eso de los años 30.
Apasionante. María Jesús López Lorenzo, jefa de Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Uno de esos tesoros que no sabíamos que existía.
No, por descubrir.
Gracias, María Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Pues nos parece una manera muy interesante de conmemorar el Día de la Radio, precisamente, que fue ayer, ¿sí? Hablar de sonidos, de música, de voces. Oír la voz de Ortega y Gasseto de Azorín, de verdad que pone la piel de gallina, no me dirás que no. La idea y el guión de Paloma Serrano. La técnica, los micros y los cables, Roberto Balduque. Y el montaje, de Marcos Manchado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y ahora una buena noticia de Iberdrola por ti, por el planeta. ¿Te imaginas producir y consumir tu propia energía solar sin tener que instalar placas en casa? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, está implementando una red de comunidades solares que permiten disfrutar de esta energía en viviendas, que esté en un radio de 500 metros de cada comunidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Para quien no lo sepa, hoy es el Día Mundial de la Energía y lo estamos celebrando con precios récords en todas ellas. Toma. Una situación inédita, porque nunca antes los precios de la energía habían estado tan altos a la vez. La luz, 200 euros de media megavatio hora. Hay momentos del día en el que rozan los 250. El petróleo por encima de los 96 euros el barril, algo que no se veía desde hace 10 años. Precio que se traslada directamente a lo que pagamos por la gasolina o el gasóleo, un 25-30% más que hace un año. El gas también supera los 90 euros, la bombona de butano está muy cerca de los 18. Precios récord que influyen directamente en la inflación en un escenario de absoluta incertidumbre por lo que está pasando en Ucrania y que está revolviendo las bolsas de todo el mundo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Los que vamos a celebrar San Valentín?
Sí, joder, menuda manera, de verdad que sí. Oye, los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Buenas noches, que no lo he dicho. A esa reactivación mundial de la economía, todos al mismo tiempo produciendo los famosos cuellos de botella, ¿no? Que todo el mundo pide productos y no llegan porque no hay contenedores ni barcos suficientes. A esa transición energética y a los derechos de CO2 que hay que pagar por la descarbonización. Todas aquellas empresas que contaminan pagan un impuesto por estar produciendo cosas que contaminan. Bueno, pues ahora se le une la tensión en Ucrania y hay que hablar de ello porque el gas que calienta la mitad del norte de Europa proviene de gaseoductos que atraviesan Rusia y tres de ellos Ucrania, y eso está encareciendo de forma espectacular el precio del gas, el precio del petróleo y, por supuesto, sus derivados energéticos, que son la luz y la gasolina en el resto de los países, aunque no dependamos directamente de esos gaseoductos rusos, ¿no? Esta semana vamos a conocer el dato definitivo del IPC de enero. Te recuerdo que el adelantado fue el 6%, que es lo que subió la inflación. Los precios, y veremos a ver qué es lo que sucede. Ha dicho Estados Unidos que Rusia ataca el miércoles a Ucrania. Hoy el IBEX se ha dejado un 3.
Esperemos que no sea así. Yo tengo mis dudas. Bueno, la tensión geopolítica lo complica todo. Tanto el G7 como la Unión Europea están preparando ya sanciones en caso de esa invasión que apuntas. ¿Por dónde podrían ir esas sanciones, Pilar?
Bueno, pues mira, fundamentalmente cuatro, ¿no? Prohibir a los funcionarios y a los empresarios y políticos rusos hacer negocios, por ejemplo, con Europa y con Estados Unidos. Congelar sus bienes y sus cuentas bancarias también en Europa y en Estados Unidos. Prohibir hacer negocios con empresas rusas o sectores determinados. Esto aún no está definido. y además se baraja la posibilidad de expulsar a Rusia del sistema SWIFT de las transferencias bancarias internacionales. Cuando haces una transferencia a Francia o a Inglaterra o a Italia o a Estados Unidos o a Rusia, tienes que poner un numerito que identifica el país y la entidad financiera. Bueno, están pensando en prohibir el aceptar ese tipo de transferencias, lo que supondría un problema para el sistema bancario mundial. Vamos a ver.
El riesgo a que la economía crezca a un ritmo menor del esperado complica especialmente a las pymes y autónomos que aún no salieron de la crisis de la pandemia. Por el COVID, según los gestores administrativos, se perdieron 300.000 empresas y ahora mismo hay 400.000 con problemas de liquidez. Los fondos para muchas de ellas y para los trabajadores por cuenta propia podían ser un salvavidas. El gran problema es llegar a ellos. Hoy el gobierno anunciaba nuevas medidas. Nadia Calviño.
Vamos a lanzar un sistema de ayuda y de respuesta dentro del teléfono de asistencia de las administraciones públicas del sector público, el 060. Un servicio de asistencia y de acompañamiento para que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos puedan tener un interlocutor y puedan tener una ayuda a la hora de acceder a todos los programas de ayudas, de subvenciones y de inversiones del plan de recuperación.
Ojalá funcione, ¿no?
Bueno, pero es que es un servicio de asistencia un año después.
Sí.
Es que es insólito. Bueno, sí, sí. Bienvenido sea, más vale tarde que nunca, pero en fin, cuando la gente se queja es por algo, ¿no?
El día de hoy, Pilar, me quedo con este dato. La brecha salarial en España entre hombres y mujeres es de un 24% todavía. ¿Por qué?
Bueno, pues aparentemente ganamos unos 5.200 euros menos de media en España. Esto significa que es un 24% menos para un sueldo anual bruto, Ángel, de en torno a los 26.900 euros. ¿Y por qué? Pues por tres razones fundamentalmente. La temporalidad en el trabajo de las mujeres, la falta de reconocimiento de los cuidados familiares como un empleo y que el 75% de las mujeres en España trabaja jornada parcial.
Caramba, clarito. Vamos a por el profe. Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera habitual, profesor en el IE University. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Estuvimos el lunes hablando de la prima de riesgo. Hoy volvemos a hacerlo. Ha superado los 100 puntos básicos. Lo que está pasando en la frontera del este de Europa no es lo único que hay detrás en el caso de la prima en España, ¿no?
No, no, en absoluto. Es importante.
Sí, no, sin duda, pero ¿qué más?
Lo que está pasando en Europa, pero hay otros dos factores. Pero lo curioso de lo que está pasando en Europa del Este, lo que está pasando en Ucrania, fundamentalmente en Rusia, es que lo que está es reduciendo el coste de la financiación para los alemanes. Alemania está convirtiéndose en el bono alemán, en el activo refugio, y eso, permaneciendo todo demás igual, está ampliando el diferencial. Recordemos que la prima es la diferencia entre el coste de financiar el tesoro alemán y el español, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero luego hay dos factores típicamente españoles, por así decirlo, ¿no? Bueno, uno europeo, que es el efecto Lagarde, ¿no? Lo que ya comentamos la semana pasada, que el Banco Central Europeo en su última reunión anunció un cambio en la política monetaria, es un pico en la subida de los tipos de interés antes de lo que estaba previsto y sobre todo la reducción de las compras del Banco Central Europeo y por lo tanto la desaparición del comprador de última instancia del bono español, y eso obviamente eleva el coste del bono español y aumenta el diferencial. Pero hay un factor típicamente español que es la inestabilidad institucional. Los mercados están reaccionando. Recordemos que ha subido la prima de riesgo español casi 10 puntos básicos, ¿no? Que puede parecer poco, pero sobre 90 pues es más de un 10% en un día, ¿no? Que es una subida importante, ¿no? Y esto tiene que ver, yo creo, con una lectura no demasiado halagüeña para los mercados de los resultados electorales, ¿no? La fragmentación adicional que implican los resultados de Castilla y León, las dificultades, por lo tanto, de acuerdos para realizar las famosas reformas estructurales, para cumplir con los objetivos de Bruselas, todo eso pone un poquito nervioso a los inversores, ¿no? Y hace, por ejemplo, que la prima española sea superior a la de Portugal. Y guardémonos una fecha en la cabeza, que es el 18 de marzo, donde Standard & Poor's, la agencia de calificación, ha anunciado la revisión de la calificación española, que ahora en estos momentos tiene perspectiva negativa. Es decir, que es probable que se produzca una recalificación a la baja, ¿no? Y esto tenía un efecto adicional negativo sobre la prima.
Fernando, y las caídas que hemos visto hoy en los mercados, en todas las bolsas, se ha disparado también, por ejemplo, el oro, ¿no? Está en máximos de 15 años.
Bueno,
¿Tiene que ver con lo que estabas explicando?
¿O es puntual? Claramente. No, claramente, pero yo creo que es más duradero que puntual. Yo creo que lo que estamos viendo aquí no es solo el miedo a eso que habéis dicho en la anterior, que me ha sorprendido, no lo había oído, esto de que ya le ponemos fecha concreta del miércoles a la invasión.
Eso ha dicho, sí, claro. Estados Unidos. El Departamento de Estado dice que no han sido ellos y Boris Johnson en su línea dice que pasó mañana. O sea que...
Me parece una butad, no más propia de... Si lo hubiese dicho Trump, lo hubiéramos fusilado. Digamos,
sí, totalmente.
Los medios, ¿no? Pero bueno, me parece una tontería, ¿no? Sobre todo no se puede frivolizar con una cosa tan seria. Pero bueno, independientemente de lo que pueda o no pasar, lo que yo creo que los mercados están descontando es que el escenario de conflicto va a continuar y va a continuar durante mucho tiempo. Por lo tanto, eso tiene dos efectos inmediatos. Y también os habéis comentado uno, que va a tardar y va a llegar mal y peor el gas ruso a Europa, que es la tercera parte del consumo de gas en toda Europa. Y por lo tanto, eso va a significar subidas de precios y que se traducirán a todos los demás bienes. Pero además, una incertidumbre política que afecta al abastecimiento en muchos otros productos. Recordemos que Rusia es un gran exportador de minerales, que Ucrania es un gran exportador de cereales. Es decir, que hay todo un conflicto latente que va a tener una repercusión no despreciable en la economía europea y que yo creo que ya a estas alturas deberíamos de considerar, porque no parece claro que vayamos a encontrar una solución definitiva a corto plazo, ¿no? Y por tanto, esta incertidumbre es lo que castiga a los mercados y lo que provoca una ralentización de las expectativas de crecimiento, sin duda.
Caramba, lo que nos faltaba. Oye, de vuelta a casa, operación empresarial cuanto menos curiosa, no sé hasta qué punto es habitual, la escisión en dos de Naturgy. Hablamos de dos pedazos de empresas. ¿Este movimiento corporativo podría trasladarse a otras grandes empresas? ¿Cuál es la táctica?
Sí, yo creo que sí, pero vamos a ver si lo explico de una manera sencilla. Naturgy tiene dos negocios muy distintos. Uno, un negocio regulado, es decir, un negocio, para entenderlo, cuyo comprador último es el gobierno, al precio que fija el gobierno. Eso es un negocio regulado. Ese es un gobierno seguro, es un negocio seguro, porque tú sabes que vas a vender. Es en este caso, es el transporte, ¿no? De la electricidad, fundamentalmente, y del gas. Entonces, tú sabes que, independientemente de lo que sea, tienes el producto vendido, el transporte se va a realizar y se va a realizar a un precio que no tiene volatilidad. Y por tanto es un negocio estable, con una rentabilidad baja, porque es un negocio con poco riesgo, pero es un negocio muy seguro y muy atractivo para un determinado tipo de inversor. Y luego hay otro negocio distinto, que es el negocio de crecimiento, el negocio de mercado, el negocio básicamente ligado a renovables y a la venta de energía y a la generación de energía, que tiene mucho que ver con un cambio tecnológico y esta descarbonización o esta política energética a la que hablabais antes, que está sujeta a tremenda volatilidad. Y que, por lo tanto, como es muy volátil, pues puede tener o debería de tener una rentabilidad más alta, una alta rentabilidad para atraer inversores, porque la posibilidad de perder pues es alta, ¿no? Entonces, en momentos de bajos tipos de interés, esta diferencia no es tan importante y los dos tipos de inversores conviven razonablemente bien. ¿Qué es lo que está pensando Naturgy? Bueno, que tiene en su seno dos inversores muy diferentes, por poner los dos extremos, CaixaBank, y dice, bueno, que están en la prensa todos los días, el fondo... Y una fundación propietaria última de un banco. La fundación quiere fundamentalmente asegurarse su rentabilidad y sus ingresos necesarios para la famosa obra social y, por lo tanto, quiere estar en el negocio regulado, fundamentalmente, porque esto le va a garantizar una corriente de ingresos estable. El fondo, por lo contrario, quiere plusvalías, quiere dinero rápido y está dispuesto a arriesgar. Y, por lo tanto, yo pretendería pensar que va a estar en el negocio no regulado, el negocio de mercado. Es decir, lo que estamos viendo es que cuando suben los tipos de interés, hay empresas que consideran que valdría más por separado. Claro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que el mercado no tiene la misma opinión. Sabemos que Naturgy ha caído casi un 10% desde que anunció la salida, la escisión, la separación en dos. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con las dudas que se plantean los precios de compra. Porque claro, esto es como una separación patrimonial, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo los activos de quién es quién. Si van a tener dos dueños distintos, pues no es una decisión trivial. Porque depende cuál sea el precio de transferencia, pues uno es más rico que el otro, ¿no? Entonces, en todo este debate lo que se está penalizando. Pero yo creo que es un tema que vamos a ver más, sinceramente, porque creo que con el escenario de tipos que se avecina, al cuanto le metemos un poquito más de incertidumbre a los tipos, pues los inversores se van especializando. Y los inversores más seguros, fondos de pensiones, compañías de seguros, quieren valores estables, predecibles y rentabilidades bajas, pero constantes, porque tienen que hacer frente a desembolsos constantes de los pensionistas y de seguros. Y los inversores más, digamos, especulativos, más voraces, si quieres decirlo así, pues se especializarán en negocios más voraces.
La última, Pilar.
Sí, muy rápido, Fernando, que se nos va el tiempo. Sí. Independientemente del acuerdo al que se llegue o al no acuerdo o lo que sea en Castilla y León, ¿qué se está jugando económicamente la región? Mi región, by the way.
Bueno, es verdad que esta región... Bueno, y una región muy desconocida. Yo, muy brevemente...
Bueno, por fin se ha puesto en el mapa.
Sí, demasiado, si me preguntas a mí. Pero pues, demasiado localizada, yo creo. Pero bueno, no, es una región que tiene un peso importante en el sector agroalimentario, evidentemente, el doble de la media nacional, pero un sector agroalimentario muy intensivo en capital. O sea, no es simplemente producir sin más. Ahí se ha añadido diseño, se ha añadido marketing, se ha añadido calidad, y bueno, no te voy a contar. Pero bueno, ¿qué se está jugando aquí? Pues se juegan tres cosas fundamentales. Primero, la famosa financiación autonómica. Esta es una región despoblada, con una densidad por habitante de 25 habitantes por kilómetro cuadrado, y por lo tanto en el modelo de financiación le va el coste y la provisión de los servicios públicos, ¿no? La famosa población ajustada de la que depende toda la batalla de la financiación, yo creo que esta es la variable clave en Castilla y León. Por cierto, una región poco endeudada, muy poco endeudada, por debajo de la media, un poco más que Madrid, pero mucho menos que Valencia o Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? La segunda cosa que se está jugando aquí es el futuro de la innovación industrial, porque Pilar, tú que eres de Burgos, precisamente en esta región rural o muy, muy vinculada al sector agrario, hay grandes polos de desarrollo industrial, Valladolid y Burgos, con centros de iniciativa.
Y en Valencia, por ejemplo, mira Renault.
En Valencia, sí, luego lo hay más localizados, pero hay dos grandes polos industriales, y curiosamente es una región que tiene una política de innovación y desarrollo que ha sido copiada en otras comunidades autónomas, ¿no? Digo, por poner cosas de las que la gente no sabe. Y la continuidad de ese modelo está muy vinculada a la continuidad también de un modelo de impuestos bajos, crecimiento empresarial, favorecer el establecimiento empresarial, etcétera, ¿no? Y por lo tanto de un tipo de política económica determinada. Y el factor muy rápido, el último y a cabo, muy buenas escuelas. Recordemos que es la líder en PISA.
Sin duda, te lo iba a decir. Sí. Lo más importante son sus niveles educativos.
Humano.
Sin duda.
Eso, Ángel, es el capital humano, y eso es bien hecho crecimiento. ¿Qué le falta? Población, obviamente. Le falta, pero esto también se puede mejorar. O sea, que una buena política de crecimiento, de dispersión en el territorio y de hacer atractivos los centros rurales. Es una población que a la vez que es una comunidad cada vez que es muy rural, se está urbanizando, ¿eh? O sea, la mayor parte de la población, y yo creo que esto es también hasta uno de los temas en campaña, vive en las grandes ciudades de esta comunidad, ¿no? Y esto es un proceso que vamos a ver crecientemente.
Y el envejecimiento de la población de la mano de esa... Es España vaciada. Muy interesante. Fernando Fernández, profesor, gracias como todos los lunes. Buenas noches. Pilar, que mañana más.
Eso, que no mejor.
Vete a currar, que hay que pagar impuestos. Wow.
No, madre tú mía, curras y yo te escucho.
Venga.
Y he terminado.
Adiós.
Besitos.
Hasta
luego.
Mañana. Chao. Como cada lunes, en La Linterna, vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera y lo hacemos de la mano de BBVA. El coronavirus sigue condicionando de un modo u otro nuestra vida. Cualquiera de nuestras decisiones ha estado y estará en los próximos meses marcada por la pandemia o los restos. Un ejemplo son las vacaciones. El sector del turismo espera un primer trimestre bajo, pero de cara a abril, coincidiendo con la Semana Santa, espera, ojalá, remontar el vuelo. Para la industria turística será una fecha clave, un punto de inflexión, siempre y cuando no surjan nuevas mutaciones o problemas con el virus. Pero mira el dato. Las reservas hoteleras, hasta marzo, se han cuadruplicado respecto al año pasado y pronostican un verano de récord. De hecho, el sector espera recuperar durante este año el 90% de la actividad de antes de la pandemia. Los cálculos que se hacen desde ExcelTour a finales de este 2022 son que el PIB turístico alcanzará el 10,5% frente al 7,4% de 2021. En este escenario, el turismo nacional estaría en niveles muy similares a los de 2019, pre-pandemia. Eso sí, las restricciones de movilidad entre distintos países aún limitan los viajes al extranjero. Es de suponer que eso también se mejore. Bueno, insisto, siempre y cuando, estos son previsiones, la situación epidemiológica pues continúe esta tendencia. La Semana Santa de este 2022 se prevé como el momento perfecto para ese viaje que llevamos tanto tiempo esperando. Y aquí es donde entra en juego la salud financiera. Ricardo Maldonado es Marketing Manager en BBVA. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Si algo hemos aprendido, si algo ha dejado bueno estos dos años, es que primero se ha podido ahorrar, el que haya tenido la suerte de seguir trabajando, pero también hemos aprendido a planificar. ¿Hay que hacer un presupuesto, una planificación, para algo tan sencillo como un viaje de unos días?
Por supuesto, Ángel, por supuesto. Y yo creo que, de hecho, es algo que ya sabemos. O sea, yo creo que todos sabemos que anticipar es ahorrar. Cuando nos vamos de viaje, solemos gestionar los billetes con tiempo, ¿no? Porque sabemos que nos cuestan menos y además aseguramos el destino donde queremos ir. Por lo tanto, yo creo que ya hay cierto hábito en planificación. Pero es que en el momento, en el contexto actual, con la inflación, con los tiempos de inflación que nos tocan vivir, es todavía, si cabe, mucho más importante. Nosotros en BBVA, además, proporcionamos herramientas a nuestros clientes para ayudarles en este proceso, ¿no? Les acompañamos con una funcionalidad que se llama Mis Viajes, que les permite establecer un presupuesto, definiendo un gasto máximo a ese viaje, asignar gastos asociados a ese viaje y, por supuesto, hacer un seguimiento de cómo vamos, no nos aproximamos o nos pasamos a ese viaje. Pero es que además te da una información muy interesante sobre el coste de vida del destino donde vamos a ir, del estilo de, por ejemplo, oye, que parece pequeño dato, pero es relevante, ¿no? ¿Cuánto cuesta un botellín de agua en Roma o cuánto cuesta un abono de transportes en Londres? Al final son herramientas que ayudan a planificar, pero por ya supuesto.
Ya lo creo, de eso sí que es de servicio público. Oye, cada uno a su nivel, faltaría más, ¿qué funcionalidades existen para ahorrar cuando nos llega la nómina, cuando tenemos un ingreso? ¿Eso cómo se puede hacer desde el teléfono, desde la oficina bancaria?
Pues mira, yo creo que todos tenemos, siguiendo con los hábitos que ya tenemos, todos tenemos en mente ese cerdito que teníamos en nuestras casas, ¿no? Donde íbamos depositando las monedas de los cambios para luego irnos de viaje, para irnos a ese destino, ¿no? de familia. Pues hoy en día la verdad es que cada vez hay menos efectivo y esto, pues hay otras alternativas también igualmente importantes, ¿no? Como es dedicar una cuenta específica para ir acumulando ese ahorro. En BBVA le llamamos la cuenta Metres, una cuenta que es gratuita para nuestros clientes, que no tiene domiciliaciones y que todo el dinero que vas metiendo ahí lo destinas a ese ahorro finalista de viaje. ¿Y cómo lo haces? Pues programando tu ahorro. Es decir, lo que hacemos es, lo que decimos nosotros, subcontratar el ahorro, que sea la app la que ahorre por mí, que sea mi banco el que gestione. Entonces yo le puedo decir que todos los meses cuando cobro la nómina separe una cantidad y le ingrese en la cuenta Metas, o que a final de mes, si ese mes he tenido la suerte de acabar ahorrando algo, separar una cantidad y ponerla. O el redondeo, que volviendo al ejemplo de antes, el redondeo con la tarjeta es como cuanto antes íbamos a comprar el pan, nos sobraba dinero y lo metíamos en el cerdito, pues ahora cuando pago con la tarjeta puedo decirle que hasta la siguiente cantidad exacta, un gasto que me he gastado en compras 14,5, pues le digo que esos 50 céntimos los abone en la cuenta metas. Llevar al día de hoy algunas prácticas que ya teníamos y además con herramientas interesantes, ¿no? Que ayudan.
Bueno, ya hemos conseguido ahorrar, nos vamos, o está planificado. Una vez que estemos allí, donde sea, ¿cómo gestionamos mejor nuestro dinero de viaje?
Pues mira, hay más cosas que podemos hacer y voy a volver con algún ejemplo. Cuando nos vamos de viaje, todos estamos acostumbrados a poner nuestro móvil en modo viaje, ¿no? Nos preocupamos del coste de las llamadas, si vamos a poder acceder a internet, las coberturas, etcétera. Pues podemos hacer lo mismo con nuestras tarjetas, Ángel. O sea, con nuestras tarjetas lo que podemos hacer es activar una funcionalidad que tenemos que se llama el Pack Viajes, que te permite establecer una tarifa plana para asegurarte el cambio en cajeros automáticos y en comercios en los países donde visitamos, sin que a la vuelta nos llevemos una sorpresa claro, desagradable por las comisiones de cambio.
Eso nos ha pasado a todos. Oye, importante, y para terminar, en una época como esta, con todas las incertidumbres, que es verdad que van aminorándose, pero en los próximos meses continuarán, ¿cuánto de importante es un seguro y qué tipo de seguro?
Pues, Ángel, tú lo has dicho, o sea, es los tiempos que hemos vivido, las cosas que han pasado, nos han hecho abrir los ojos a una realidad que es incierta y además muy volátil, ¿no? No solo la pandemia, sino que han pasado muchas cosas. Yo creo que todos estamos tomando conciencia de que es importante asegurarse en general, ¿no? Y cuando hablamos de viajes, pues también, Cuando vamos a algunos países, pues sabemos que el coste de hospitalización es excesivamente caro, y todos hemos oído historias referentes a esto, o las coberturas sanitarias son muy bajas. Por lo tanto, es muy importante contar con un seguro que cubra los gastos de hospitalización o, si fuera necesario, el traslado. O, Ángel, ¿quién no ha tenido una mala experiencia porque ha perdido un equipaje? O lo ha perdido o se lo ha sustraído, uh-huh, o ha perdido el DNI o el móvil. Son cosas que de verdad pueden arruinarnos un viaje. Es importante contar con un seguro que nos ayude, nos acompañe en estas situaciones. O ya no te digo, si tienes un incidente de tipo legal, pues con una factura, con un accidente, con un coche alquilado, etcétera, pues es muy conveniente contar con un seguro que te acompañe, ¿no? Un seguro que te dé asistencia legal. Por lo tanto, por supuesto, Ángel, es muy importante. Yo creo que cuando viajamos, estas cosas que hemos dicho, planificar el viaje, fijarnos un presupuesto máximo, ahorrar de forma automática y contar con un seguro, pues son temas muy, muy necesarios. Y contar con herramientas que te ayudan para ello, pues es muy conveniente, y además estamos cuidando al hacerlo de nuestra salud financiera.
Qué ganas tenemos, ¿eh? Tenemos muchísimas ganas de salir pitando. Ricardo Maldonado, Marketing Manager de BBVA. Gracias por los consejos, Ricardo. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Ángel.
Adiós, amigos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Y hoy el Betis ha ganado 1-2 en Vallecas al Rayo con dos golazos impresionantes, de los que ya casi no se ven. O sea, Borja Iglesias, frontal de... ¿Habéis hecho votación en el vestuario a ver cuál era el mejor gol o no?
Pues creo que no, yo es que he entrado...
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto, Vallecas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Estamos en la portería donde ha marcado primero Álvaro para el Rayo y luego...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales.
¡Aleluya, aleluya!
Y José Luis López Vázquez.
¡Aleluya!
Juntos. Sor Citroën y Operación Cabaretera. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando... llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Ahora en Opticalia, tus gafas progresivas de marca con lentes incluidas desde 179 euros. Elige entre muchos modelos de las nuevas colecciones de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, tus progresivas de marca desde 179 euros solo en Opticalia.